Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante la reunión que han mantenido en el Congreso, que facilite su investidura para una legislatura de 2 años. Afrontaría así en este tiempo hasta 6 pactos de Estado y después convocaría elecciones generales. Maribel Sánchez.
Pues no había expectativas de acuerdo y se han cumplido estas expectativas. Finalizada la reunión, Sánchez se ha trasladado ya a la sede del PSOE, donde le esperaban para la reunión de la Ejecutiva Federal, y Feijóo anunciaba una comparecencia en el Congreso que acaba de comenzar ahora mismo, hace escasos segundos, y lo ha hecho diciendo que al PSOE no le interesa esta investidura con partidos constitucionalistas. Le escuchamos en directo.
La superaremos. Y en tercer lugar, porque ante el bloqueo o el gobierno de la desigualdad, yo me comprometo a presentar una opción de gobierno donde la igualdad de todos los españoles sea el motivo principal.
Palabras bueno, del... Sí, Maribel.
Sí, te decíamos, Sofía, te iba a decir que lo que sabemos es que el líder gallego le ha propuesto a Sánchez que le apoye para presidir un gobierno que duraría 2 años. Estaría formado por 15 ministerios y dejaría de depender de las exigencias de los independentistas. Sánchez lo que ha puesto encima de la mesa es un compromiso para renovar el Consejo General del Poder Judicial antes del 31 de diciembre. Y no se han puesto de acuerdo, por lo que nos acaba de decir el presidente del Partido Popular. Por lo tanto, Feijóo seguirá negociando con el resto de partidos para conseguir que le apoyen en la investidura con esos 4 votos que le faltan para poder llegar a la Moncloa.
Bueno, pues estaba cantado y finalmente esa es la confirmación. El Partido Socialista, en principio, pues lógicamente no está dispuesto a apoyar a Alberto Núñez Feijóo a pesar de ese acuerdo nacional por la igualdad que el secretario general del PP está explicando a esta hora, como has escuchado, desde el Congreso. Las pernoctaciones en campings y albergues aumentaron en el mes de julio, mientras que cayeron las reservas en apartamentos turísticos. Con todo, los datos de establecimientos extrahoteleros han superado en los 7 primeros meses del año las cifras de antes de la pandemia. Susana Moneo.
Más de 21 millones de viajeros utilizaron este tipo de alojamientos, de ellos 11 millones fueron españoles. Los apartamentos turísticos han perdido un 5,5%. Se ocupó el 49% de las plazas ofertadas, con un mayor índice de los no residentes. Y la estancia media bajó a 5,4 noches por persona. Los campings registraron un leve aumento, sobre todo de extranjeros, al igual que los alojamientos rurales. Y Canarias fue el destino favorito para alojarse en los apartamentos, Cataluña para los campings y Baleares para los rurales. Según el Instituto Nacional de Estadística, todos estos alojamientos subieron de precio, los rurales los que más, con un 7,4.
Termina el verano y empieza el curso escolar. Miles de jóvenes, sobre todo universitarios, buscan dónde vivir a partir del mes de septiembre. Hay varias opciones: colegios mayores, los más caros hasta 1.500 euros, residencias entre 600 y 800 y un piso compartido en torno a los 500 euros. Pero hay que tener en cuenta otras, además del precio, otras cuestiones a la hora de elegir alojamiento. Ignacio Zafra.
Son más de 2 millones los jóvenes que estudian lejos de casa en España, contando con los internacionales. Todos ellos tienen la necesidad de buscar vivienda y la opción más popular es el piso de alquiler, porque es más barato que las otras opciones y por los motivos que explica Eduardo Garballo, que se dedica a la búsqueda de alojamiento para universitarios.
Permite vivir con gente parecida y conocer gente, ya que normalmente se escogen a los inquilinos buscando cierta similitud de edades y de ocupación. Es por ello que los estudiantes y jóvenes profesionales internacionales suelen utilizar esta forma de alquiler. Sin embargo, el alquiler de habitaciones tiene el problema de la convivencia.
Los expertos aseguran que aunque el piso compartido sea la opción más escogida entre los estudiantes, los colegios mayores y las residencias son también muy buenas alternativas porque ofrecen más servicios, espacios comunes y muchos estudiantes en la misma situación, que hacen que sea muy fácil encajar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
2 días para el cierre de mercado y puede haber una salida en el Barcelona, Alex Gomar.
Se trata de Ansu Fati, el jugador parece que ha tomado la decisión de abandonar el FC Barcelona y su futuro podría estar en Inglaterra. COPE Barcelona, Joan Maggiori.
El Tottenham es el equipo mejor situado para hacerse con los servicios de Ansu Fati vía cesión, como contó Elena Condis anoche en el partidazo. También el Chelsea está interesado. Hasta ahora el jugador se había mostrado contrario a salir, pero el poco protagonismo que está teniendo en este arranque de temporada le ha hecho cambiar de opinión y ha dado luz verde a su representante Jorge Méndez para escuchar ofertas. Ahora mismo hay un 75% de posibilidades de que Ansu acabe saliendo.
Gracias, Joan. Seguiremos pendientes de lo que ocurra con Ansu Fati. En baloncesto, la selección española juega esta tarde su tercer partido ante Irán. España ya está clasificada, pero buscará el 3-3 ante los iraníes. Te lo contamos a partir de las 3 en tiempo de juego. En ciclismo, quinta etapa de la Vuelta a España en zona mediterránea. Aquí, Iglesias.
Se ha instalado el sol, también el viento, en la provincia de Castellón, donde debutará esta etapa 5 más allá de la 1 del mediodía. Morella es el escenario ideal, como siempre, para el arranque de esta etapa, camino de Burriana, junto al puerto deportivo. 186 kilómetros, un puerto de segunda a 54 de meta, en principio ideal para los aventureros de inicio y después para los sprinters, como ayer, que Gaiden Groves ganó en Tarragona. Renko Menegupul sigue un día más como líder de la carrera.
Gracias, Kike. Y en tenis, Carlos Alcaraz se clasifica para la siguiente ronda del US Open. Se medirá mañana ante Harris, hoy Loran, Davidovich, Carballes y Zapata, que jugará en torno a las 8 contra Novak Djokovic.
Continúas en Herrera en Cope.
Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Buenos días, hoy es el miércoles, Ecuador de la semana, 30 de agosto, soy Carla Larrabeiti y comenzamos la mañana de COPE más Gran Canaria. Parece que va quedando menos para terminar esta semana, que además ha venido cargada. Pero como dice esta canción, siempre brilla el sol. Por lo tanto, nosotros hoy vamos a intentar hacerlo más fácil durante estas dos horas de programa en la que podrán participar con nosotros y en la que queremos, mejor dicho, que nos manden mensajes a través del 610-108005 para hablar de distintos temas que hoy vienen cargados de mucho significado. Y yo creo que son bastante interesantes y van a querer interactuar con nosotros. Hoy tenemos que hablar un día más de ese repunte migratorio, del drama humanitario que sigue azotando a nuestro archipiélago. Esta semana, como saben, han sido rescatadas en aguas cercanas a Canarias casi medio millar de personas en 6 embarcaciones precarias. Una ruta canaria, de las más mortíferas del mundo, que muchas personas siguen escogiendo en busca de una vida mejor. Hoy va a estar Juan Carlos Lorenzo, el ex coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Vamos a preguntar sobre ese repunte, qué debemos hacer, cómo debe comportarse la ciudadanía y si nosotros podemos aportar ese granito de arena pues para poder ayudar. Hemos estado hablando de la aparición de manchas de microalgas en nuestro litoral y de también la aparición de estas cianobacterias en diferentes islas del archipiélago canario. Queremos saber qué son, por qué están apareciendo tanto este verano en comparación con otros y si vamos a seguir viéndolas a lo largo de todo este tiempo. Jesús Inero es doctor en oceanografía física, profesor de contaminación marina y oceanografía costera en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos, un experto del mar al que le vamos a hacer todo tipo de preguntas porque la verdad que es un tema que nos ha llamado verdaderamente la atención, sobre todo en este verano. En relación a esto, dos embarcaciones de control ambiental están observando y posicionando estas manchas y además cuando presentan un tamaño importante las retiran de la superficie. Queremos hablar con la responsable de la empresa pública Traxatec, encargada de este barco y también bióloga marina, o sea que también sabe mucho sobre este asunto. Contame, Ambrito. Y para los que todavía están de vacaciones, o los que todavía están trabajando como yo y pues por la tarde deciden pues descansar un poco la mente y el alma en el mar, pues ya saben que la playa de las Alcarabaneras la han cerrado temporalmente al baño por la aparición de niveles altos de enterococos. Intestinal, bueno, aguas fecales, porque como quien dice, para hablarlo más claro. Pues bien, estamos intentando conectar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para poder hablar sobre este cierre de baño en la playa de las Alcaraneras, pero todavía pues estamos a la espera a ver si pues finalmente vamos a poder realizar esa conexión con los responsables de este consistorio, responsables del área de este consistorio capitalino, pero también queremos hablar con los usuarios de la playa y con la Asociación de Vecinos Alcaraván a ver qué nos cuentan y a ver si esto es algo normal o no. Porque, claro, la playa de las Alcaraneras ha estado rodeada de algunas noticias no tan positivas, como por ejemplo, pues gente durmiendo en la playa, acampando incluso, y ahora pues tenemos que lamentar el cierre al baño temporal por la aparición de estos niveles altos y perjudiciales, aunque eso sí, hemos visto también a mucha gente disfrutando de un baño ayer, a pesar de que la playa estuviese cerrada. Cada miércoles tenemos nuestro espacio de emprendedores. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, estará con nosotros. Y también lo estará el vicepresidente de la Plataforma, Roberto Santana. Le vamos a preguntar pues algunos asuntos económicos, pero sobre todo esa nueva normativa para los autónomos, cómo les está afectando. Y cómo les va a afectar en el caso, bueno, pues de las multas que se enfrentan si no cumplen con esa normativa. Y hoy hablaremos con el doctor Jorge García Biosque, él es médico intensivista de Hospitales Perpetuo Socorro. Le vamos a plantear cuestiones sobre el hospitalito de la Fan Zone de la Unión Deportiva Las Palmas, que se instala en los partidos, que además, ya como saben, estamos en primera. Y este hospitalito del Hospital Perpetuo Socorro se instala pues cuando hay masificación de personas, y teniendo en cuenta pues que ellos también son el hospital de referencia para los jugadores, pues queremos saber todo lo que se hace ahí y también si tienen alguna pregunta que hacerle al doctor Jorge García Biosque, ya saben, lo podrán hacer a lo largo del día de hoy. Y vamos a intentar cerrar el programa en Teror con Olga Serpa, que hoy presenta el concierto Vereda Tropical en la Plaza Sinte. Así que sin más dilación, vamos a escuchar un poquito más, hacemos una pausa y luego volvemos con el tiempo. Y también no me he olvidado la canción del día, así que ahora se la traemos.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
No me había olvidado de las efemérides de hoy y también pues esta efeméride musical. Esto que escuchan son los Rolling Stones en 1981, pero un 30 de agosto lanzaron el álbum Tattoo You, considerado unánimemente como la última obra sobresaliente del grupo. A Bigger Bang de 2005, que quedó notable. Lo curioso es que Jagger y Richards eran incapaces en aquel momento de escribir nada. Y el material se recuperó de descarte de los 5 discos anteriores. De ahí salió un trabajo de contundente rock en la primera cara y también de soberbio blues en la segunda. Los oyentes que nos están escribiendo, sobre todo a nuestro buen amigo Fran, que nos ha deseado un buen programa, pues yo le digo que estén muy atentos, porque hoy queremos saber también otros tipos de efemérides. ¿Quién nació el día 30 de agosto? Pues bien, Cameron Díaz, la actriz española, estadounidense, mejor dicho, en 1970. Carmen Sarmiento, periodista española. También Carmen Rico Godoy en el 39, periodista y escritora española. Y también el tenista norteamericano Andy Roddick. Así que muchas felicidades a todos. ¿Qué se celebra hoy? Pues el Día Internacional de los Desaparecidos, que no hay que olvidarnos de ellos, y el Día Internacional del Tiburón Ballena, que por cierto, uno de mis animales favoritos. Y sin más, a todos los oyentes, estén atentos, porque ahora queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas. La previsión meteorológica indica que en el norte va a estar nuboso con apertura de claro durante las horas centrales. Ya saben, al mediodía, a la hora de comer, pues ya vamos a tener esas nubes, no vamos a tener nubes, y el resto va a estar poco nuboso o despejado, sobre todo en el sur de la isla. Las temperaturas, pocos cambios, en los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máximas en la isla de Lanzarote y 22 de mínima en la isla de Fuerteventura. Así que si tienen ganas de ir a la playa a pegarse un chapuzón, no lo duden, porque va a estar el tiempo bastante bueno. Vamos a hacer una pausa y estén atentos porque vamos a comenzar la mañana de COPE más Gran Canaria con muchísimos temas que yo, sin duda alguna, nos preocupan y mucho.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twinege. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-7476.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, desde hoy, jamón cocido extra 250 gramos por 1,89. Ahorras un 22%. Y plátano por 1,15 el kilo. Ahorras un 31%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Continúa la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas.
La Unión Deportiva juega a domicilio. Será en el Montilivi ante el Girona.
El partido se disputa este domingo. Y ahí estará COPE más Gran Canaria. En el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez. Desde las 12 del mediodía, con los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro. Y el patrocinio de
KSR Home, Subican, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Cuarta jornada de Liga, este domingo desde las 12 del mediodía en COPE más Gran Canaria.
Girona, Unión Deportiva Las Palmas, ¡vívelo con nosotros!
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol!
Tiempo de juego.
Y Vinicentra, Asensio remata, gol, 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 gol. ¡Y gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este verano hemos estado hablando de la aparición de manchas de microalgas en nuestro mar y diferentes islas del archipiélago canario. Dos embarcaciones de control ambiental destacadas al sur de las islas capitalinas están observando y posicionando estas manchas. Y además, cuando presentan un tamaño importante, las están retirando de la superficie. Queremos hablar con la responsable de la empresa, de esta empresa pública de Traxatec, encargada de este barco, y además bióloga marina, con Tamia Brito. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué están apareciendo estas manchas en el mar?
Bueno, las manchas son realmente bloom algales, que son naturales totalmente, no son manchas derivadas de procesos que no son naturales, lo único que pues, las condiciones meteorológicas o oceanográficas, junto con la calima y otros factores, digamos, ambientales, favorecen que se produzca esa proliferación de algas sobre el medio marino, que son totalmente naturales, pero claro, dejan un aspecto, bueno, un poco feo desde el punto de vista del ser humano, y bueno, pues es por ello que se intentan retirar al máximo posible para evitar, bueno, esto, esas playas, digamos, llenas de esas manchas.
¿Cuál es la labor principal que están haciendo desde los barcos?
Bueno, el gobierno de Canarias puso a disposición estas dos embarcaciones y realmente, bueno, la fase inicial, el uso inicial de estos barcos era esa retirada de las capas superficiales de estos lumalgales, pero sirven, digamos, de plataforma de investigación para otros centros de investigación o los propios biólogos que van a bordo de estas embarcaciones y también se utilizan para la retirada de residuos de la superficie del medio marino. La labor que realizan estos barcos día a día es la de, evidentemente, estar en vigilancia de estas zonas marinas junto con el seguimiento ambiental de la costa canaria, el seguimiento de cetáceos y de otros animales que están en peligro de extinción, uh-huh. Eso, servir de plataforma, retirada de microalgas, etcétera. Digamos, es un barco multifunción que presta sus servicios tanto en las grandes zonas de especial conservación marinas de Canarias, una de ellas del sur de Tenerife, Tenerrasca, y otra la zona sur de Gran Canaria, concretamente la franja marina de Mogán, pero las otras también que están vinculadas a esto.
¿Por qué se retiran estas microalgas al litoral? ¿Es algo estético? ¿Es algo que puede afectar la biodiversidad, al ser humano? ¿O por dónde va?
Yo creo que es algo más estético que otra cosa. Es verdad que las grandes manchas no son agradables para cualquier bañista. Se retiran en parte por eso, en parte porque de alguna forma estas especies, concretamente de microalgas, pueden acumular distintos componentes nitrogenados y en algunos casos esos componentes nitrogenados, como el amonio, etcétera, pueden causar en personas sensibles, no siempre, son susceptibles, causar algunas molestias de a lo mejor de piel, gente más sensible, etcétera. Entonces, bueno, creemos que la mejor opción es intentar retirarlas de las zonas más costeras, porque realmente en alta mar realmente no afectan a los seres humanos, ni a playas, ni a nada, ¿no? Es cuando se acercan más bien a la costa, cuando se actúa principalmente sobre ellas.
Tamia, ¿dónde se está actuando exactamente? Yo apuntaba en dos islas de Canarias. No sé si tienen pensado actuar en otros lados, porque, claro, las microalgas al final no dejan de ser cianobacterias, unas pequeñas algas microscópicas, por así decirlo, pero también se irán moviendo por todo el litoral, ¿no? Son unas manchas que van acercándose al litoral.
Es unas manchas que están ahora mismo en toda Canarias, no es un fenómeno propio de las islas capitalinas, pero claro, los barcos tienen unas limitaciones también de movimiento, no son barcos que tengan unos motores extremadamente potentes, entonces, bueno, el cruce entre islas es complicado, se puede hacer, pero no es de lo más fácil, entonces el mover esos barcos de isla a isla no resulta fácil, ¿no? De momento lo que tiene previsto, bueno, en cuanto a estos barcos, es utilizarlos en las islas donde están ubicados. No se plantea, por lo menos nosotros no nos han planteado, el movimiento de estos barcos a otras islas. Y además tengamos en cuenta que son fenómenos pasajeros, es decir, no son fenómenos que están todo el año en las costas canarias. Y realmente, salvo momentos puntuales, se desarrolla el acercamiento a la costa, al baño, etcétera, de manera natural, salvo momentos muy puntuales. Entonces, bueno, de momento nosotros el encargo que tenemos es funcionar en donde están ubicadas las embarcaciones, las zonas contiguas, pero no nos han planteado el movimiento a otras islas, que ya le digo, desde el punto de vista logístico es complicado, porque la embarcación no es una embarcación rápida, con lo cual pues tampoco puede estar cruzando islas de manera fácil, ¿no? Por el viento, etcétera, ¿no?
¿Estas embarcaciones se encargan tan solo de la recogida de este material, digámoslo así, o de microorganismos? Sí. ¿O también tiene otros usos?
Tiene otros usos. Es decir, tengan en cuenta que las microalgas, los blumalgales, no se producen todo el año. En algunos casos ha pasado, pero no es todo el año completo. Entonces el barco, como le dije antes, sirve de plataforma también para otro tipo de investigaciones y de seguimiento. Por ejemplo, se controla otro tipo otros fenómenos antrópicos o naturales que se producen en el mar. Se hace seguimiento de cetáceos en las zonas donde están ubicadas, se hace seguimiento de posibles vertidos, seguimiento, recogida de los residuos superficiales también sirve como plataforma. En algunos casos, pues, distintos centros de investigación canarios solicitan el permiso correspondiente y se suben a bordo de esa plataforma para hacer sus investigaciones. O sea, tiene una función diversa, no es solamente, no está enfocado solo al tema de las microalgas, sino que el barco está operativo todo el año y, por lo tanto, tiene que tener otros usos para que, evidentemente, sea eficaz.
¿Analizan este tipo de cianobacterias? ¿Le dan otro uso o se recoge y ya no se hace nada con ellas?
Bueno, todas las microalgas que se recogen, primero se llevan a analizar, para se le cede a los investigadores que están especializados en este tipo de cianobacterias, entre ellos el doctor Emilio Soler de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y otras instituciones. Se analizan y posteriormente pues nada, se recogen, y bueno, los que se recogen mayormente se lleva a un gestor autorizado. Nosotros directamente no estamos haciendo nada con esas cianobacterias recogidas, sino simplemente el seguimiento y colaborando con distintas centros de investigación en la recogida de estas manchas y muestras específicas para que se investiguen, ¿no?, sobre las mismas.
De los estudios que han ido realizando, no solo sobre estos microorganismos, sino me imagino que también recogerán muestras del mar, ¿no?, para saber pues qué nos rodea. ¿Qué conclusiones han sacado?
Uf, las conclusiones pueden ser miles.
Miles, ¿no?
miles, porque realmente son muchos los proyectos con los que se colaboran, no solamente con este tema, pues se han sacado estudios de los alimentos de cetáceos, por ejemplo, se han cogido muestras que analizan el comportamiento de distintas especies de cetáceos, pero no solo de cetáceos, tortugas marinas, también sobre la calidad de las aguas, sobre la presencia de vertidos que no están autorizados. Hemos colaborado con el tema de los microplásticos también, han embarcado con nosotros técnicos del tema de microplásticos para hacer, digamos, recogida de muestras en el medio marino, etcétera. O sea, es mucho las cosas diversas que solemos hacer para hacer uso de este barco, y luego el seguimiento en continuo de animales marinos, pues tiburones, tortugas, etcétera, ¿no? No solo las más vistosas, sino también pues el estado de los ecosistemas, por ejemplo, de los cebadales submarinos con un robot que cuenta la embarcación, etcétera, ¿no? Son muchas las cosas que nos encontramos día a día en el mar y que son objeto de estudio, y que si nosotros podemos coger muestras o ayudar en esa investigación, pues bueno, estamos a disposición. Para eso hay un equipo que está a bordo y que sirve eso de centinela, ¿no?, del mar, del día a día de Canarias.
¿Se está cuidando lo suficiente el medio marino? ¿Debemos implementar pues otro tipo de ayudas o medidas para cuidar aún más, si cabe, este medio?
El medio marino siempre ha sido, digamos, poco protegido con respecto a lo que se protege en tierra, pero a nivel mundial, no solo en Canarias. Ahora mismo Canarias cuenta con muchas figuras de espacios protegidos, concretamente las zonas de especial conservación marina, pero también tres reservas marinas que hay en Canarias. Digamos que los espacios existen, quizás falta un poco de vigilancia en algunos de los espacios, pero también yo creo que falta un poco de implicación por parte de la sociedad, de que los mares al final son la cuna de la vida de los seres humanos en la Tierra. Dependemos de muchísimas cosas y muchísimos valores que nos aporta el medio marino, y que quizás los canarios, no todos, pero muchos, vivimos de espaldas al mar. Y claro, al final, pues bueno, parece en algunos casos que es un núcleo donde van a parar pues todos los residuos, todos los plásticos, vertidos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que quizás al final todos los canarios nos alimentamos del mar, de una sí, forma o de otra. Y bueno, deberíamos ser un poco más cuidadosos con lo que tiramos, con lo que llega, etcétera, porque al final nos lo estamos comiendo nosotros de una forma o de otra, ¿no?
Ser más consciente y concienciar más, quizás.
Sí, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en concienciación, sobre todo en los centros escolares, y la verdad que los niños responden muy bien a esos criterios. Además, al final el futuro es para ellos, no es para los adultos ya, que al final, bueno, nos queda menos, ¿no? Pero para los seres humanos que nos siguen, digamos, en nuestra sociedad, debemos proteger y ayudar a dejarles un medio marino, por lo menos como era antes de nosotros estar, ¿no? Y luego, además, también hay otros fenómenos que no dependen, digamos, directamente de nosotros, pero sí, que es los elementos del cambio climático que se están dando sobre nuestro medio marino, que, bueno, implican la introducción de distintas especies, etcétera, ¿no? Y unos cambios que son importantes y que, bueno, que debemos ayudar y entender, pero desde luego que yo creo que desde el máximo respeto al medio que nos rodea, que al final es el sitio donde vivimos, ¿no? Y que, bueno, que yo creo que los niños y los adultos deberían un poco tener esa conciencia, ¿no? Que el mar es inmenso, pero también sabemos que hay miles y miles de residuos que están a más de 800 y 900 metros, que llegan desde tierra, y que al final pues es triste ver animales que se han comido una lata de refresco, sí, o colillas, etcétera, ¿no? Porque eso lo hemos encontrado, y creo que es importante que cuidemos nuestra tierra, pero también nuestro mar, que al final es casi más que la tierra en la que vivimos, y es muy importante para el futuro de los que nos siguen en la cadena, digamos.
Pues Tamia Brito, muchísimas gracias por contarnos pues todo lo que tiene relación con este barco, que no solo, como bien apuntabas, está recogiendo estas microalgas, estas manchas que son grandes, por así decirlo, sino también están contribuyendo a conservar y a conocer mucho más de nuestro medio marino. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buen día.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llegan los 10 días de electrificación a Autolaca Canarias.
Disfruta durante el mes de agosto, del 14 al 25, en todos los concesionarios oficiales de Citroën Canarias, de descuentos de hasta 12.000 euros en toda la gama de vehículos eléctricos e híbridos.
Recuerda, este mes de agosto nada te mueve más que Autolaca Canarias.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano. Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este verano hemos estado hablando de esa aparición de manchas de microalgas en nuestro mar y en diferentes islas del archipiélago canario. Queremos saber qué son, por qué están apareciendo tanto este verano y si vamos a seguir viéndolos a lo largo de muchos años con el paso del tiempo. Jesús Cisneros es doctor en oceanografía, física, profesor de contaminación marina y también oceanografía costera en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Las microalgas, ¿qué son?
Bueno, pues realmente no son algas. Bueno, ya hemos visto que son una especie de organismos bastante atípicos, uh-huh, que son capaces de aprovechar la radiación solar, los nutrientes que hay disueltos, y bajo unas condiciones especiales de bajo viento y estratificación y radiación, pues producen estas, digamos, blooms se llaman, pero estos, digamos, crecimientos desmesurados.
Jesús, ¿por qué han aparecido este año con mayor frecuencia estas microalgas, por lo menos en Las Palmas de Gran Canaria?
Sí, en Las Palmas no había aparecido tanto, pero hay que decir una cosa, que estas algas se producen todo el año. Yo las veo en las playas todo el año, pero no en estas concentraciones, que es lo que alarma, pero estos organismos aparecen en todas las playas que sufren contaminación. Y nosotros insistimos en que es un problema de que las aguas residuales no se depuran y una consecuencia de verter aguas residuales, porque las aguas residuales dan todos los nutrientes, mucho más que la calima, quiero decir, la calima no justifica estos crecimientos, porque cualquier nutriente que pueda llegar a la calima llega por las aguas residuales multiplicado por 1.000 o 10.000 veces. Y además son nutrientes que son más asimilables directamente que lo que llega por la calima.
La verdad que es un dato bastante escalofriante, ¿no? Es decir, que la mano humana está detrás de todo esto.
Sí, claro, es la diferencia que nosotros creemos que realmente es la actuación sobre la costa no es gratis, es decir, cada vez que hacemos una modificación, el medio responde, y esa está en la base de la discusión, es decir, la administración que tiene esa responsabilidad no quiere admitir que las aguas residuales, verter aguas residuales, tenga alguna consecuencia, sino que ella misma legislación dice, no, bueno, la depuradora marina... dicen que en la dilución infinita, todo eso ya se demuestra día a día que no es cierto. Es decir, el mar sufre cada microgramo que echamos de nutrientes, y sobre todo en Canarias, que son aguas más delicadas para esos nutrientes en exceso.
O sea, podemos afirmar que estas microalgas tienen que ver con esta aparición de las microalgas o estas manchas que hemos visto este verano, sobre todo en el litoral de Las Palmas de Gran Canaria, tienen que ver con la contaminación del mar.
Sí, nosotros creemos que sí, hay otros que creen que no, pero nosotros llevamos muchos años trabajando y el otro día cuando me di una vuelta por las canteras, ¿sí?, se ve que no solo hay microalgas de este tipo, digamos. Hay de otro tipo también, o sea, hay un montón de algas que están creciendo que antes no había. Por ejemplo, la playa de las canteras, que es la novedad, ¿no? Pues ayer había, el otro día había manchas rojas bastante pronunciadas en la zona de donde estaban haciendo surf, y luego en la costa pues hay señales claras de algas que crecen cuando hay exceso de nutrientes, cuando hay contaminación de nutrientes. O sea, que las canteras están sufriendo continuamente ese incremento de nutrientes, y a veces da un tipo de algas y a veces da otro tipo de organismos como estos, y a veces da otro tipo de crecimientos, ¿no? Y sabemos seguro que hay influencia de aguas residuales porque el confital está cerrado desde hace años, bueno, ya se cierra, ¿no? Las señales de aguas residuales son continuas en esa zona. Y los nutrientes necesarios para crear esas toneladas de organismos necesitan kilos y kilos de nutrientes, y la calima no puede proporcionar esos nutrientes.
Y Jesús, ¿qué debemos hacer para intentar pues paliar estos efectos o que sigamos contaminando el mar? ¿Qué medidas se deberían implantar para intentar limpiar sobre todo el fondo marino?
Sí, limpiar el fondo marino es muy complicado. Lo que no hay es que dejar de ensuciar. Eso es otro, no es lo mismo, claro. No, nosotros cuando producimos una contaminación, después nos solicitan, no, ¿y esto cómo se puede limpiar? No, lo tenías que haber evitado la contaminación. Limpiarlo es muy complicado. Entonces, bastaría con dejar de meter aguas residuales. Además, que no es sencillo. Tendrían que cambiar la tecnología y la gestión de las aguas residuales, porque solo las pérdidas en el alcantarillado, las pérdidas que hay por mover el agua residual, que hay kilómetros y kilómetros de tuberías moviendo agua residual, tienen un mínimo, las que ponen nuevas de paquete que están perfectas, tienen entre el 8% de pérdidas. O sea, que el 8% de pérdidas de agua residual es muchísimo, que va percolando, que va llegando a la costa. Y en cuanto llegan estos organismos, tienen nutrientes, tienen el sol, ha parado el viento, entonces explotan. Pero mientras están estos, hay otros que están aprovechando esos nutrientes. Eso es la lo que queremos que la gente entienda, ¿no? O sea, ahora vi un vídeo, el otro, ahora me enviaron un vídeo. ¿Y esto qué es? Dicen que es por el hierro que llega en la calima. Las aguas residuales tienen 1000 veces más hierro que lo que puede llegar en la calima, por ejemplo. Se decía del fósforo, pues por las aguas residuales lleva kilogramos, llegan kilos de fósforo, mientras que por la calima llegan microgramos o picogramos de fósforo. Y además, el fósforo que llega por la calima no es asimilable directamente. Mm. Entonces, las aguas residuales es el mejor fertilizante que podemos que se encuentra en nuestro mundo. Es decir, se han intentado hacer utilizarlo de fertilizantes, dan un muy buen resultado, pero arruinan el terreno y contaminan todo para siempre. Pero como nutrientes, como aporte de nutrientes, y no solo hierro, como hablaban, sino también vitaminas y productos que favorecen el crecimiento, no tienen rival, digamos, las aguas residuales. Estamos fertilizando continuamente la costa y cada vez cada playa pues refleja de una forma diferente. Salen unas algas de un tipo, otras algas de otro tipo, y cuando salen estas nos ponemos nerviosos, pero está continuamente esa contaminación.
O sea, está continuamente, y esto, si no se toman medidas cuanto antes, va a empeorar, por lo que veo, porque es que no se está cuidando el medio marino, que al final llama la atención, porque es algo que nos rodea.
Exactamente, no se está cuidando nada. Me hablaban el otro día de hacer reservas marinas, hemos hecho un montón de reservas marinas y las condiciones no han mejorado. O sea, no se trata de burocracia, se trata de hacer mejorar la tecnología que tenemos de depuración, es decir, pequeñas plantas que eviten esos traslados ilógicos de aguas residuales para acá y para allá, y después pues reutilizar ese agua ya depurada de verdad en el medio, que se, en el sitio, es decir, se pueden regar los jardines, se puede hacer cualquier cosa con ese agua si está depurada. El agua que depuran, que pasa por las depuradoras, no es agua que después se pueda reutilizar fácilmente, necesita otro tratamiento y otro, y cuesta mucho dinero y por eso no se hace. Y entonces, por eso tenemos los emisarios continuamente vertiendo agua residual, que algunas han pasado por depuradora, pero que no se pueden reutilizar fácilmente porque hay que gastarse mucho dinero otra vez para volver a redepurar ese agua que ya sale muy mal depurada. Entonces, no queda más remedio que verterlo al mar.
Madre mía. Y Jesús,
está
la situación, que es crítica por lo que estamos escuchando. Crítica. ¿Se puede revertir? Es decir, ¿se pueden tomar medidas o acciones reales que puedan ayudar o intentar disminuir todo el impacto negativo que estamos lanzando constantemente al mar?
Sí, claramente se puede, hombre, y nosotros hemos demostrado, ya tenemos 1000 plantas trabajando en todo el mundo que depuran de verdad, es decir, sale agua que uno no la puede diferenciar del agua de botella, consumiendo menos energía y reduciendo la inversión, que la inversión es astronómica, lo que gastamos en aguas residuales para obtener un resultado penoso. Todo esto es el problema de que hemos privatizado el agua a través de un fondo de inversión que nadie sabe de dónde llega, o estos macrogrupos franceses, que fíjate, son los que dominan todo esto de la depuración, los macrogrupos franceses, ¿no? Pues en París no tenían resuelto el problema de depuración, porque en los juegos ha salido que el Sena estaba completamente contaminado. Con lo cual, estas macro monstruos de la depuración no son capaces de resolver el problema en su tierra, supongo que no son capaces tampoco de... es obvio que no son capaces de resolver el problema fuera. Es decir, la tecnología que nos venden y que nos obligan a poner, pues tiene 120 años, para que vengas una idea, más o menos sin modificar. Desde 1904 o 1906 se puso esta primera planta en Londres y a partir de ahí se ha copiado con casi ninguna variación. Esa es tecnología de más de 100 años, que no da. Y hay que invertir un montón de dinero. Los grupos privados les interesa mucho esta inversión de dinero continua y no va a ser fácil. Pero tecnológicamente no hay ningún problema para que en unos pocos años los puntos más negros evitarlos y en unos 10 años o así eliminar el vertido de agua residual.
Pues esperemos.
Con ahorro de hasta el 90% de la inversión.
Claro, claro. Es que es como, la, nunca mejor dicho, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Sí, exactamente.
Así que habrá que esperar, pero eso sí, hay que escuchar voces expertas o intentar, sí, pues, de alguna manera, pues paliarlo, ¿no? Porque es que, sí, al final, nosotros comemos también de los peces que están en el mar. O sea, es que al final también va a ser perjudicial, y ya se está sabiendo con muchas investigaciones que hacen, pues, los científicos y los expertos, pues en este caso como usted, pues sobre que comemos microplásticos porque están en nuestros intestinos, porque están en los intestinos de los peces. O sea, con lo cual hay que intentar, pues, informar sobre esto y tomar acción, que al final no queda otra. Jesús Cisneros, muchísimas gracias por atendernos en nuestros micrófonos y, como siempre, por estar tan disponible por nosotros, sobre todo para intentar pues educar un poco más a los oyentes.
Eso intentamos. Gracias.
Muchas gracias. Que tenga usted un buen día.
Vale.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tenemos que hablar de ese repunte migratorio y del drama humanitario que sigue azotando al archipiélago canario. Esta semana han sido rescatadas en aguas cercanas a Canarias casi medio millar de personas en 6 embarcaciones, la mayoría de ellas precarias. Una ruta canaria de las más mortíferas del mundo y que muchas personas siguen escogiendo en busca de una vida mejor. Para hablar sobre este asunto, vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, Juan Carlos Lorenzo. Él es coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Este mes de agosto hemos tenido un alza en los rescates y llegada de migrantes. ¿Qué está pasando para que haya un aumento significativo durante este mes?
Bueno, yo creo que estamos experimentando una intensidad en la ruta migratoria canaria posiblemente desde finales de mayo. Lo que sucede es que en el mes de julio, en este mes de agosto, se ha intensificado de una manera mucho más significativa. La realidad es que lo habitual es que la ruta migratoria canaria tenga una intensidad relativamente estacional allá por el septiembre, octubre y noviembre, cuando entendemos que las condiciones para la navegación pueden ser, dentro del drama y del riesgo y de lo frágil que puede resultar, más favorables, que este año se han adelantado. Pero hay razones que lo explican, porque la situación que vive Senegal, de convulsiones y inestabilidad política, que ya se unía a la inestabilidad económica, hace que muchas personas senegalesas hayan o estén desplazándose forzadamente a través de la ruta canaria, y de otras realidades que ya vivíamos, de persecución, de empobrecimiento de las personas que provienen del sur de Marruecos, del norte del Sahara Occidental.
Además, Juan Carlos, la ruta canaria, como apuntábamos, de las más mortíferas del mundo, pero aún así hay personas que las cogen para intentar buscar una vida mejor. ¿Estamos preparados en Canarias para acoger a todas estas personas? ¿O hay que intentar cambiar esas vías migratorias, esos recursos o incluso la política que tenemos instaurada ahora mismo en el archipiélago?
Seguramente, si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos teniendo los mismos fallos, porque entendemos que la realidad de las políticas migratorias actuales es una realidad fallida. Es decir, no hemos cambiado ni hemos generado desarrollo en los países empobrecidos, ni hemos aportado, digamos, de alguna forma, de estabilidad a los países que se encuentran en ciertas situaciones de convulsión política. Hemos aportado, yo creo que más bien poco, de una manera muy anecdótica. No estamos generando vías legales inseguras, no generar, sino poner en marcha cuando son realidades que existen y que depende de la voluntad política que puedan ser accesibles o no para que la gente no se siga jugando la vida en el mar. Y cuando hablamos de vías legales inseguras, estamos hablando de una política de Estado realmente responsable y no tan restrictiva, que sea excepcional el poder conseguirlo. ¿De qué manera podemos flexibilizar también los requisitos de la reunificación familiar? Porque es literalmente imposible que una persona que se encuentre, por ejemplo, en Estados Unidos, pueda reunificar a su familia. Oye, de hecho, la unidad familiar yo creo que tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. ¿De qué forma también permitimos o no permitimos pedir asilo en embajadas y consulados en España y en el exterior, que haga que la gente no emprenda rutas peligrosas y tan arriesgadas como la ruta canaria por el mar? Ese tipo de cuestiones es lo que traería de alguna manera un cambio de paradigma o algún punto de inflexión. Sin embargo, el discurso preeminente y la operativa coherente de ese discurso es el de la securitización, de la terminación de fronteras, de cuanto más lejos mejor, y de qué manera controlamos los flujos en los países de tránsito y en los países de salida. Ahí es donde estamos interviniendo de una manera mucho más manifiesta, mucho más contundente, y sin embargo no nos ponemos a pensar en qué, de qué manera podríamos, de alguna forma, evitar que la gente muera a través de vías legales y seguras.
Ayer el gobierno de Canarias pedía al ministro de Interior en funciones, a Fernando Grande Marlaska, que el archipiélago no se quede al margen de esa gestión y de la política migratoria del gobierno central. ¿Cómo deben actuar ambos gobiernos para dar una acogida digna? ¿Cómo se debe coordinar, sobre todo para proporcionar una vida mejor a estas personas que huyen, ¿no?
Nosotros, más allá de poder entender que las competencias en materia de migraciones son del gobierno estatal, en este caso del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, no concedimos el trabajar o el gestionar la realidad migratoria sin que las administraciones regionales, insulares y locales pues participen, colaboren y cooperen de alguna forma. Es decir, las políticas de integración son políticas autonómicas, son políticas del territorio. La facilitación de la interlocución, del buscar soluciones conjuntas, del compartir información, de ser transparente y de actuar todo de una manera constructiva y con unidad de acción, que creo que eso no se discute ni se negocia. Nosotros entendemos que una buena interlocución entre la administración del Estado y la administración autonómica es vital y es indispensable para que podamos gestionar de una mejor manera y seguramente de una manera mucho más racional, menos visceral, más constructiva en la realidad migratoria, más allá de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sea el ministerio competente, pues a la hora de establecer los recursos de acogida, de establecer cuáles son las estructuras y las políticas y los elementos que forman la política migratoria, que no solo tiene que ver con la acogida en los dispositivos del Plan Canarias, sino también en esa política de traslado, tribunales ágiles y digamos que periódicos a la península, a casa de acogida de la península, que de alguna forma haga que el circuito fluya, que se descongestione la realidad, que se airee de alguna manera, se oxigene la gestión de las migraciones y seguramente que con un poquito más de oxígeno en la gestión de las migraciones podemos actuar de una manera mucho más responsable y mucho más racional.
Tenemos que hablar también de esa patrulla de la Guardia Civil que ha rescatado casi 160 personas y que no han podido desembarcar en Mauritania ante la negativa de su gobierno. Han pedido que sean trasladados a Senegal y ustedes han reclamado esa paralización del traslado. ¿Qué está ocurriendo exactamente? Para que nos podamos hacer una idea, los que no estemos tan encima de esta noticia.
Sí, digamos que el contexto tiene que ver con una patrullera de la Guardia Civil que desempeña labores de vigilancia conjunta en las costas mauritanas junto con la Policía Nacional y la Guardia y los cuerpos y fuerzas de seguridad mauritanos a la hora de hacer una labor de detención de los flujos migratorios. Eso es la principal, entendemos, función, pero claro, el deber de socorro y el auxilio en el mar y eso que tuviera que rescatara y nosotros digamos que valoramos positivamente que eso se haya hecho así a 168 personas. ¿Qué sucede? Que la intención del Ministerio del Interior del Estado español era desembarcar a las personas en Mauritania, no solo desembarcarlas, sino dejarlas ahí. Nosotros entendemos que es necesario para paralizar ese desembarco mauritano y por tanto también el traslado a Senegal, porque estamos hablando del territorio de jurisdicción española. Y por tanto rigen la normativa y las leyes españolas y aquellas internacionales en las que nos hayamos adherido, en concreto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nosotros entendemos que se podría incluir en una posible vulneración de dicha legislación, porque esa devolución, ese traslado a Senegal podría ser considerado una devolución colectiva que está prohibida. Nosotros entendemos que también en base a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las personas tienen derecho a ser informadas, con el apoyo de intérpretes y de asistencia jurídica, también tienen que poder acceder al derecho de asilo si así lo solicitan, porque se pueden encontrar en una situación de persecución en su país de origen, por tanto hay que evaluar individualmente las diferentes necesidades. Puede ser que haya incluso personas menores extranjeras no acompañadas en dicha embarcación, por tanto nosotros entendemos que se debe paralizar ese traslado a Senegal tras la negativa de Mauritania a hacerse cargo de ello, y entendemos que esto no es una situación que pone de manifiesto la política de defensa de una frontera, una política que es una política fracasada.
Con lo cual, exactamente, parece ser que es algo, no conflicto, pero malentendido a nivel pues político, por así decirlo, incluso entre países de diplomacia.
Bueno, Mauritania, sabemos que España y también la Unión Europea, en este caso España tiene convenios bilaterales firmados con países como Marruecos, como Senegal, como Mauritania. En el caso de Mauritania, en ese convenio de rendición, se señala que Mauritania permite, ¿no?, el traslado y la devolución a su territorio de aquellas personas que hayan partido de él, sean mauritanos o de cualquier otra nacionalidad, pero que hayan partido de él. En este caso, Mauritania se ha negado por dos razones. Una, porque no había ningún oficial mauritano en el barco, que es lo, digamos que el protocolo así lo exige, y para, digamos que para monitorear para el gobierno mauritano la situación. Y dos, porque la embarcación en Cayuta había partido de Senegal. Y Mauritania, obviamente, no asume el riesgo de ser considerado de alguna manera pues la puerta trasera de Senegal a la hora de la devolución de sus nacionales. Yo creo que ahí Mauritania, a pesar de que no consideremos que un convenio como el que firma con Mauritania, que simplemente habla de, o que principalmente habla de la devolución de personas, ¿no? Sin entrar en mucho más detalle, y por tanto no es una óptica de derechos humanos, más allá de que queremos eso, nosotros entendemos la posición mauritana. Lo que entendemos es que se traslade a Senegal, que parece ser que Senegal ha admitido ese traslado, y por tanto, si no me equivoco, en la noche de ayer estamos esperando confirmaciones también, han sido desembarcados en el norte de Senegal, concretamente en la ciudad costera de San Luis.
Juan Carlos Lorenzo, coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por hacer, por desgranar, ¿no? Lo que estamos viviendo en Canarias, en España, y sobre todo lo que tiene que ver con esta política migratoria. Muchas gracias, que tenga buen día.
Nada, gracias a ustedes, Carlos, buen día.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo que hace esto posible. Poco ha durado la cita, ¿verdad? Han tardado 11 meses en reunirse de nuevo para un encuentro que al final, como que te han despachado en una hora escasa. Te hablo de la reunión que esta mañana han mantenido en el Congreso Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Los anteriores encuentros entre los dos habían sido de al menos 3 horas, con muchos asuntos pendientes. Pero bueno, independientemente del reloj, la reunión, que era la primera en esa ronda de contactos que va a mantener el candidato a la investidura, que es Feijóo, termina con lo previsible, con lo esperado por todos. El Partido Socialista, el próximo 27 de septiembre, va a votar no a que Feijóo sea el próximo presidente de gobierno.
Es bastante evidente el resultado de la reunión en términos de apoyo o de rechazo de la investidura. Lamentablemente, ya era sabido de antemano, parece ser que el Partido Socialista Obrero Español no le interesa una investidura entre partidos constitucionalistas.
Sánchez dice no, es lo esperado. Lo que no era tanto es la propuesta o el ofrecimiento que le ha hecho el líder del PP. Feijóo se ha presentado con un acuerdo en aras de la centralidad por el que la lista más votada fuera la que pudiera gobernar en nuestro país, como dicen en el PP, que por otra parte viene siendo lo normal en los últimos 45 años. ¿En qué consistía ese acuerdo? Pues Feijóo le proponía a Sánchez que le dejase gobernar durante 2 años. Una legislatura corta, 24 meses, en la que llevarían a cabo hasta 6 pactos de Estado. Después de ese tiempo, convocaría de nuevo elecciones generales. Ese acuerdo se lo ha ofrecido en un documento de 7 páginas, un Word llamado Por la igualdad y el bienestar de los españoles. Y hay una foto que ilustra un poquito el objetivo, ¿no?, del documento en esa primera página. Son los pactos de la Moncloa que firmaron en 1977 todas las fuerzas políticas, independientemente de su ideología, que venían encima de una dictadura. Una foto en blanco y negro donde podemos ver al entonces presidente Suárez en el centro, a Carrillo, a Ramón Tamames, a Manuel Fraga. ¿Qué busca con esto Núñez Feijóo? Bueno, pues lo primero, el que por él no va a quedar esto de tener gobierno, que lo ha intentado y que ese intento se materializa en una oferta de condiciones real, que se puede leer, tangible. Segundo, busca una centralidad frente a los que piensan agitar la bandera del miedo de que viene la extrema derecha, que ponen énfasis en esos pactos autonómicos que el PP ha cerrado con Vox. Y tercero, Feijóo con el acuerdo se posiciona radicalmente enfrente de lo que está haciendo el propio Sánchez, ofreciendo amnistía a cambio de votos independentistas. Frente al independentismo, centralismo, constitución y diálogo para la igualdad de los españoles, vendría a ser el mensaje a transmitir con ese pacto. El problema es que una negociación es un toma y daca, un yo te pido un sacrificio para darte después algo a cambio. Y aquí el señor Feijóo ni le ofrece a Sánchez una vicepresidencia en un hipotético gobierno, como hemos visto en países como Alemania, ¿verdad?, cuando hablan de grandes coaliciones, ni tampoco le ofrece una alternancia de 2 años dentro de un mismo gobierno, como ha ocurrido incluso en alcaldías de España. El pacto por una y otra parte había nacido como la propia reunión, abocada en cuanto a resultado al fracaso. Es miércoles, es 30 de agosto. Además de estas cuestiones políticas, están pasando más cosas. Te las cuenta ya Eva Revenga.
Alerta amarilla en 6 comunidades por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, además de tormentas y olas de hasta 3 metros. Estas comunidades son Almería, Murcia, Alicante, el sur de Valencia, el extremo oriental de Castilla-La Mancha y el norte de Baleares y de Cataluña. Las temperaturas, por su parte, no van a superar hoy los 33 grados en lugares como Córdoba o Huelva y no van a llegar a los 25 en el norte peninsular. Y nueva víctima de violencia machista, un hombre ha sido detenido tras haber matado a su pareja en el municipio salmantino de Béjar y después intentar tirarse de un viaducto. El hombre llamó a la policía diciendo que había asesinado a la mujer y que se iba a suicidar. Cuando los agentes llegaron al domicilio, la encontraron fallecida con un fuerte golpe en la cabeza. Y ya han desembarcado en Senegal los 168 migrantes rescatados el pasado jueves por la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil en Mauritania. Todos están ya a salvo en tierra tras la travesía que comenzaron el lunes cuando fueron rescatados por la Guardia Civil de un cayuco con el que pretendía llegar a las Islas Canarias. El Papa ha anunciado que el próximo 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, va a publicar una nueva exhortación apostólica. Será la segunda parte de la encíclica Laudato Si, publicada en 2015, que Francisco dedicó a la salvaguardia del medio ambiente y que se ha convertido en un manifiesto ecologista para el cuidado de la naturaleza. Y Iberdrola y el Arzobispado de Madrid han firmado un acuerdo para instalar paneles solares en 13 parroquias que van a producir anualmente más de 1000 megavatios hora. De estas instalaciones, que van a evitar la emisión de 5.800 toneladas de CO2 a la atmósfera en los próximos 30 años, se van a beneficiar más de 1.000 familias que reducirán sus facturas un 40% y accederán al autoconsumo renovable sin realizar inversiones.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Seguimos hablando del caso Rubiales y el gobierno sigue a la espera de esa decisión del TAD para suspender a Rubiales.
Después de que el Consejo Superior de Deportes enviara la documentación requerida al Tribunal Administrativo del Deporte, estamos, Arancha Rodríguez, a la espera de conocer cuándo se vuelve a reunir este tribunal.
Pues de momento no hay fecha fijada. El presidente del tribunal del TAD está estudiando toda la documentación adicional solicitada al CSD para poder resolver el caso Rubiales. Está estudiándola y tiene que decidir aún cuándo convoca esa reunión con los otros 6 miembros del tribunal. Aún no hay fecha fijada, como decía, y es importante recordar que hasta que el TAD no resuelva, no puede el CSD iniciar los trámites para suspender a Luis Rubiales. Solo 48 horas después de la decisión del TAD, el Consejo Superior de Deportes puede convocar a su comisión directiva para la inhabilitación de Rubiales.
Sigue abierto desde el martes el plazo de 15 días para que Jenny Hermoso se adhiera a la denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y estamos en el tercer día de huelga de hambre de la madre de Luis Rubiales, Ángeles Béjar, recluida en una iglesia de Motril. Citas del día a las 3 de la tarde, tiempo de juego con el España-Irán del Mundial de Baloncesto y con la etapa de la vuelta entre Morella y Burriana. Es noticia en la vuelta el abandono de Rubén Guerreiro de Movistar con rotura de clavícula.
Sigues en Mediodía COPE.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Las 12 y 7 minutos, vamos a hacer una pausa, pero no se vaya muy lejos, porque vamos a hablar de muchos asuntos. Por ejemplo, esa hospitalito que se ha instalado en la Fan Zone de la Unión Deportiva Las Palmas, en el anexo del Estadio de Gran Canaria, los dios de partido. Y también hablaremos de economía, de las multas que está poniendo Hacienda para los que no estén dados de alta de autónomos y esa nueva normativa con Enrique Hernández, el expresidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, y Roberto Santana, vicepresidente.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la sesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928 78 64 31 y 659 64 76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Comienza el espacio HPS. Nuestra especialidad eres tú.
Y tenemos que seguir con más asuntos. A esta hora saludamos a Jorge García Biosque, él es médico intensivista, médico intensivista del Hospital Perpetuo Socorro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y es que con la temporada del regreso a la máxima categoría del fútbol español, es decir, Primera División, ya está en marcha para la Unión Deportiva Las Palmas una zona que se llama Fan Zone, que es el Fan Zone de la Unión Deportiva Las Palmas, en la que HPS, es decir, los Hospitales Perpetuo Socorro, están muy presentes y en el que Jorge García Biosque, pues también. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues buenos días, sí, así es. Desde que la Unión Deportiva está en Primera, pues ahí estamos, dando el callo un poquito.
Exactamente, ustedes en la Fan Zone, ¿qué es lo que hacen?
Pues lo que hacemos pues es montar un hospitalito de campaña con dos carpas. Además creo que se va a montar también otra carpa pues para dar un poquito de sombra a los que acudan a tomarse algo y a disfrutar de este espacio. Y sobre todo pues es prestar atención sanitaria a todo lo que pueda surgir en esas tres horas y media antes de que empiece cada partido.
Ustedes además pues ya son el servicio médico oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Tampoco pueden faltar nunca esta cita. Y en esta Fan Zone, ¿qué es lo que se encuentra en exactamente? Porque cualquier persona, por ejemplo, si hace mucho calor y a alguien le da una lipotimia, tiene que acudir a esta zona, ¿verdad?
Sí, sí, claramente. Nosotros normalmente estamos pendientes, estamos allí presentes en todo momento y el aviso bueno, nos lo daría seguridad. Si hay cualquier accidente o cualquier persona que se encuentre mal, pues seguridad nos avisa y nosotros pues acudimos al sitio donde haya sucedido lo que sea o donde esté la persona que necesite ayuda por nuestra parte o cualquier persona pues que necesite atención en ese momento o quiera hacernos cualquier consulta, pues puede acudir al hospital donde nos encontramos normalmente.
Doctor, y ustedes me imagino que también tendrán un equipo en el que se apoyarán y en la que participarán, ¿no? En trabajarán, sí. Porque al final no deja de ser un trabajo.
Sí, sí, es un trabajo. Es exactamente lo mismo que se le podía prestar pues en una atención de urgencias inicial. Pues eso mismo le prestamos en ese momento. El equipo está formado pues, por dos auxiliares, dos enfermeros y un médico, eso dentro del hospitalito, y luego aparte pues disponemos de una ambulancia medicalizada con toda la instrumentación y toda la electromedicina pues, para realizar cualquier tipo de traslado, ya sea un traslado no urgente como si es un traslado urgente medicalizado, pues también lo podemos realizar al hospital.
¿Qué de importante es tener este soporte médico y sanitario en una zona donde acuden miles de personas?
Pues sobre todo es eso, la gran afluencia de gente pues siempre precipita a que sucedan cosas, pues tipo, ya que es una zona con bastante poca sombra, por así decirlo, pues las deshidrataciones han sido una de las cosas más frecuentes y el estar allí pues resuelve también el que se puedan saturar en algún momento pues urgencias de centros de salud o u otro tipo de servicios de urgencias.
Por ejemplo, con las deshidrataciones, para el oyente que nos está escuchando y a lo mejor quiere acudir a un partido, ¿no?, de la Unión Deportiva Las Palmas y que, bueno, ya saben que van a contar con este hospitalito, pero, por ejemplo, ¿qué síntomas son los que podría tener una persona con deshidratación?
Pues lo más normal es comenzar pues con sudoración fría, con mareos, con pues incluso que se pueden sincopar, es decir, que puedan perder el nivel de conciencia, el sentirse pues con mucha sed, es decir, lo típico que nos puede pasar, sobre todo en las horas centrales del día, que suele ser cuando coincide este tipo de evento, ya que la mayoría de los partidos de aquí en Canarias son en torno a las 6, 7 de la tarde, sí. Y esto comienza a las 3 y media de la tarde, justo las horas centrales del día, pues esos mareos, esa sudoración fría, ese malestar, esa sed, pues son los primeros síntomas de lo que puede llegar a ser un golpe de calor, que puede ser una patología bastante grave y que deberíamos de agarrar a tiempo.
Y Jorge, en el caso pues de que ocurra esto, ¿hay gente que ha pedido volver al partido?
Sí, la mayoría de ellos, pues la mayor preocupación es de si se encontrará bien para poder entrar al estadio. Incluso en algún momento ha habido una de estos dos días que hubo un pequeño accidente en el parking y tuvimos que atender a los motoristas que colisionaron. Y uno de ellos directamente nos dijo que ya bajaría a hacerse la radiografía después, que él no quería perderse el partido, que no era un aficionado a la Unión Deportiva.
Me imagino que claro, dentro de lo que viene siendo el trabajo diario, ¿no?, con mucha preocupación, que al final, pues, ustedes es un día más, pero en otro espacio diferente, por así decirlo, esto les llamará la atención, me imagino, ¿no? Aunque, bueno, ustedes sí, le proporcionan todo tipo de atención médica y sanitaria, y después ya será decisión de la persona, si se le da el alta, por supuesto.
Claro, claro. Nosotros, vamos, se lo expliqué claramente, pero sí, es una situación totalmente diferente a la que podemos prestar en el hospital, ya que pues este tipo de situaciones a uno le sorprenden, ¿no? Cuanto menos el que le digan no, uno prefiere ver el partido antes que la preocupación que uno le está dando a su estado de salud.
¿Hasta cuándo van a estar en esta fan zone? ¿Van a estar toda la temporada?
Toda la temporada, exactamente. Si no recuerdo mal, son unos 24 partidos. Y bueno, pues puede ser un espacio para compartir con la familia, porque ya que hay, además de tener el hospitalito, pues lo que oferta pues la Unión Deportiva pues son castillos hinchables, juego para los más pequeños, un servicio de bar y música en directo, por lo cual pues puede ser un espacio bastante apropiado pues para compartir un tiempo en familia antes del partido, sobre todo porque la mayoría de los partidos van a ser en domingo y creo que esos domingos serán por la mañana.
Claro. Y ya para finalizar, me imagino que muchos curiosos también le preguntarán, e incluso pues gente que vaya con familias, pues también los niños estarán muy atentos a lo que hacen dentro, ¿no? Porque al final no deja de llamar la atención.
Sí, ya ha habido varias atenciones, sobre todo pues por caídas, rozaduras y golpes contra el asfalto del suelo. Sí, los niños la verdad es que se quedan bastante sorprendidos de todo lo que disponemos dentro del hospitalito.
Para recordarle al oyente, Fanzone, estarán ustedes con ese hospitalito, una carpa, y también no hay nada que preocuparse porque ustedes pues estarán atendiendo a todo el mundo, porque al final lo primordial es que esa atención sanitaria y médica, ¿verdad?
Sí, la verdad es que disponemos de todo el material necesario, tanto para atender cualquier patología leve como puede ser una cefalea, una crisis hipertensiva, pues hasta una camilla y un carro de parada con todo lo necesario pues para poder atender incluso pues eso, una parada cardiorrespiratoria.
Jorge García Biosque, médico intensivista de Hospitales Perpetuo Socorro, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por contarnos pues en qué consiste este hospitalito que se ha instalado en la zona de Siete Palmas, cerca del Estadio de Gran Canaria, justo donde está la Fan Zone. Muchas gracias.
Nuestra especialidad eres tú. Entra e infórmate en hpshospitales.com.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
COPE más Gran Canaria.
Continúa la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas.
La Unión Deportiva juega a domicilio. Será en el Montilivi ante el Girona.
El partido se disputa este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez desde las 12 del mediodía con los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Cuarta jornada de Liga, este domingo desde las 12 del mediodía en COPE más Gran Canaria.
Girona, Unión Deportiva Las Palmas, ¡vívelo con nosotros!
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio. Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de Las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas. Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad que ya la actualidad manda, hemos estado hablando durante toda la mañana de muchísimos asuntos, pero la actualidad económica viene de la mano de usted, Enrique, y es que además hoy tenemos que hablar sobre esa nueva normativa para los autónomos, ¿no? Que yo creo que está preocupando y hay que dejarlo claro también en los micrófonos, porque puede haber algo de confusión, por así decirlo.
Bueno, si te refieres a la noticia del incremento de las multas por no estar dado de alta como autónomo, me imagino que te refieres a esto, ¿verdad?
Sí, 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 me refiero a esto, bueno, correcto.
Realmente, para los autónomos esto lo tenemos que abrazar, ¿vale? Uh-huh. Es una buena noticia. ¿Por qué? Porque va a ir en contra de toda esta economía sumergida que está haciendo muchísimo daño, sobre todo a los pequeños autónomos y autónomas, las micropymes, que se ven, que se enfrentan en muchas ocasiones a una competencia desleal de profesionales, entre comillas, que no están dados de alta, no pagan la seguridad social, no pagan sus impuestos, no tienen a sus trabajadores como deben de tenerlo dentro de la normativa laboral correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Carla? Que personas que viven en este entorno de un poco de delincuencia, digámoslo así, uh-huh, están afectando muy mucho, nos están afectando a los demás. ¿Por qué? Porque pueden vender por debajo del precio que vendemos nosotros. Entonces, esta competencia desleal necesita tener freno. Y parece que el único freno que tiene es que se les persiga y se les sancione. Por lo tanto, los que estamos realmente haciendo las cosas bien, estamos dados de alta, estamos pagando la cuota autónomo, estamos pagando nuestros títulos. Estas son medidas que debemos abrazar.
Si te parece, saludamos al vicepresidente también de esta plataforma de empresarios de Canarias, al que conoces bien, Roberto Santana. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Sí. Muy buenos días.
También me imagino que opinarás lo mismo que Enrique, ¿no? Sobre estas multas de Hacienda, los 3.000 euros, sobre todo, pueden ir de 300 a 3.000 euros, según lo que hagan, sobre todo para los que no estén dados de alta. Ustedes que pagan religiosamente, me imagino que bueno, opinarás lo mismo, ¿no? Que es positivo que se persiga a estas personas que no cumplan con la ley, por así decirlo.
Evidentemente, esto es un agravio para todos los que cumplimos religiosamente, como dices, esta cuota de autónomos, que precisamente no es nada barata comparada con el resto de Europa. Y bueno, pero de todas formas está como muy instaurado en la sociedad eso de cuando la gente pregunta, pero con factura o sin factura, y si lo quieres con factura te la hacen a nombre de otro. Y dices tú, qué raro. Y luego le pregunto, ya cuando cogen confianza, te digo, porque me pasó hace poco algo parecido, una reforma de una casa de una colega, uh-huh, y el señor lo que decía que, bueno, señor, chaval, lo que decía era que si se daba de alto autónomo le quitaban el paro. Digo, mire, pero es que o cobra paro o es autónomo, una de dos, porque usted no para de trabajar.
Claro,
pero es que, digo, bueno, tío, un chollo, esto evidentemente es un agravio a todos los que estamos trabajando de forma honrada, y me sumo a lo que decía Enrique, eso de yo le llamaría delincuencia laboral.
Claro, y entendamos también que esos impuestos, Carla, Roberto, sí, que no están pagando los demás que están produciendo, están obteniendo unos ingresos, pero no están pagando impuestos, esta sociedad tiene, hay que pagarlo igual. O sea, tenemos que pagar las carreteras, tenemos que pagar la sanidad, tenemos que pagar la educación, y cuantos menos seamos los que pagamos, más tendremos que pagar.
Sí, Enrique,
por lo tanto,
igualmente,
estos señores...
Disculpa, pero esas personas habitualmente, y digo habitualmente, uh-huh, no solo no pagan, sino además o cobran una paga o cobran el paro. Entonces,
correcto, porque
esto es el combo completo.
Claro, justo lo dije por eso mismo, porque están por un lado sacando dinero para ellos de su bolsillo, de los impuestos que estamos pagando los demás, y además dejan de pagar sus propios impuestos. Por lo tanto, oye, los que estamos del lado de acá, no solo cuidado, no solo el sector empresarial y el colectivo autónomo, sino también cualquier persona que trabaje por cuenta ajena, también está pagando los impuestos de esos señores que no están trabajando. Por lo tanto, cuando nos dicen, como bien decía Roberto, con factura o sin factura, todos aquellos que dicen, oye, sin factura, realmente se están perjudicando a sí mismos, porque le están dando trabajo a alguien que de esta sociedad, y lo único que están haciendo es llenándose su bolsillo a costa de los impuestos de los demás. Entonces, dos cosas. La primera, oye, tiene que haber un régimen sancionador duro, ¿de acuerdo? Hay que también perseguirlo, pero cuidado, también hay que darles una salida digna
a todos aquellos que quieran regularizar esa situación, ¿no? Porque sí es cierto que no pagan impuestos, sí es cierto que son competencia desleal, pero quieren generar una actividad económica. Por lo tanto, también pongámosle los medios para que regularice esa situación y puedan contribuir a la economía del Estado.
Roberto, yo le planteo una pregunta, y es, por ejemplo, si al final se va a perseguir a estas personas, ¿hay suficiente personal para saber si finalmente se está cumpliendo o no? Si Hacienda finalmente va a poder perseguirlo de alguna manera, lo hago entrecomillado, aunque estemos en radio y no me vean.
Yo te pongo un ejemplo. Yo tengo una empresa del sector audiovisual, uh-huh. Llevamos en como SL del año 2011, nunca, y digo nunca, nos ha llegado nadie a decirnos, hola, mira, que soy de la inspección de trabajo, en 11 años, sin parar de trabajar. O sea, no sé, no, en 12 años.
Entonces lo ven un poco complicado, ¿no?, que esto se pueda llevar a cabo.
Hay campañas, uh-huh. Sí que es verdad que hay campañas, pero no veo. Bueno, en ciertos sectores imagino que sí que habrá más tarde, en el sector audiovisual y eventos y tal, muy poquito, y te puedo asegurar que hay gente que no está de alta en otro sector, mucha además. Y creo que el principal control debería empezar por las propias empresas que contratan a otras empresas.
Claro.
Es que, ahí es cuando, oiga, además que hubiera una, ¿cómo decirlo? Que hubiera una herramienta que dijera, oye, mira, me imagino, oye, Enrique, necesito que me hagas este trabajo. Y Enrique me dice, es que no estoy de alta. Y digo, pues no te pago el trabajo. Que yo, que pueda, o sea, que no te lo pago. O sea, que, y además pueda, no sé. Hay otros países donde incluso hay como, entre comillas, recompensa. Que es un poco... Ahí ya entramos en un rollo un poco tal, ¿no?
Pero yo creo que aquí los españoles, que no se me entienda mal, pero muchas veces tenemos ese aliciente, ¿no?, con recompensa. Si nos dan una recompensa parece que tenemos más ganas de hacerlo.
La picaresca, eso no fue ahí. Así
tenemos más ganas que hacerlo.
Viene gente en la salida de dormir, tira para atrás, ¿eh? O sea, ¿qué no pasará? O sea, esto es muy normal, esta es nuestra forma de ser, pero sí, evidentemente, si hubiera una recompensa de, oye, el que pilla un hotel y comprueba, evidentemente, te puedo asegurar que, vamos, las denuncias serían, también había mucha denuncia falsa, pero bueno, eso es fácil para la administración, es muy fácil saber si esta persona estaba de alta o no. Lo que sí te digo, que es un pensamiento que tengo, que no sé si esto ya es una, a nivel personal, creo que si las cifras, y entiendo que suena bien, si las cifras de paro fueran reales, o sea, si toda esa gente que dice que está en el paro y que no trabaja absolutamente, que no tiene ningún ingreso, si eso fuera real, en España se montaba una guerra civil mañana. O sea, eso no es real.
Estoy contigo, Roberto.
Pero vamos, contigo. Eso es así.
Yo tuve que hacer en su momento, hace ya unos cuantos años, como 5 años, un estudio para el gobierno de Canarias en el que, bueno, hablábamos en medio sobre la economía sumergida. Y de verdad que las cifras eran de auténtica locura. Y tú mirabas, como bien está diciendo la Roberto, tú comparabas esas cifras dramáticas con la realidad de la calle y decías, cuidado, si estas cifras fueran ciertas, de toda esta gente que está en el paro y que sus ingresos son los que estadísticamente se están declarando, aquí habría pobreza, y pobreza hasta el punto de que habría gente en las calles, muchísima más gente en las calles pidiendo, muchísima, saturarían todos los servicios sociales, todos los comedores, de verdad, sería una auténtica locura. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso se contrarresta con toda la economía sumergida que tenemos, que es muchísima, y en Canarias es una auténtica brutalidad. Si nosotros fuéramos capaces de coger toda esa economía sumergida, sacarla a flote y convertirla en una economía real, que fuera fructífera, que pagara sus impuestos, que fuera capaz, ojo, de dar empleo de calidad, empleo real, y estuvieran contratados de una forma legal esos trabajadores, pues cuidado, muchas de estas pseudoempresas o pseudoautónomos que no están dados de alta tienen a su vez gente trabajando. Por lo tanto, todo
es que eso,
si floreciera...
Es que eso no es entendible, no es entendible, porque la verdad que bueno, al igual que no se llevan controles, como bien apuntábamos aquí, pues tampoco me extrañaría mucho que lleven controles realmente de gente que se le ofrece trabajos remunerados y que lo vayan a coger, ¿sabes? Es que No sé, yo creo que yo creo que hay que pensar y repensar en que algo no está funcionando, porque vemos como el paro sigue aumentando, en Canarias también es complicado conseguir a gente competente para hacer los trabajos, no quiero generalizar, ¿no? Pero estoy hablando pues de gente que a lo mejor prefiere cobrar el paro y dedicarse a cobrar en negro en otras situaciones, a trabajar en otro ámbito.
¿Qué sucede?
Y esto es algo que estamos viendo, ¿no?
Ayer escuché un alegato de un conocido, mientras hacíamos deporte, justamente defendiendo esa causa, que él para que iba a trabajar si con la paga estaba súper bien. Y que claro, que ir a trabajar le suponía gastarse dinero en comer fuera, gastarse dinero en la gasolina, gastarse dinero en no sé qué. En el sector hostelería es un drama, ¿eh? Es un drama.
Y sobre todo, ¿sabes quién lo está asumiendo, no? Ustedes, me imagino, y los asociados pues también lo dirán.
Sí, claro. No, ustedes y los que trabajan también por cuenta ajena, porque en la tributa, porque en la declaración de la renta se pagan impuestos, señores, tengámoslo en cuenta, y todos los impuestos que dejan de pagar estos que están en la economía sumergida, los tenemos que costear los demás. Y cuidado, además, vamos a tener en cuenta una cosa. Los datos de la economía sumergida son datos que inferimos, o sea, presuponemos, ¿de acuerdo? Porque no hay un censo donde diga, oye, ¿cuántos trabajan en economía sumergida? No existe. Por lo tanto, los datos que tenemos siempre de economía sumergida, tenemos que pensar que además son mayores. Y a colación de una cosa que estaba diciendo antes Roberto o tú, Carla, no recuerdo, es que a la gente que está en economía sumergida, a la administración pública, le cuesta ir a por ellos. Por esto mismo que he dicho hace un momento, no tenemos un censo de ellos, tenemos que buscarlos, tenemos que hacer una investigación, algo que es casi detectivesco, ¿no? Irlo buscando. Y eso a la administración pública le cuesta muchísimos recursos. Por lo tanto, cuando haya falta recaudatorio, ¿vale? Hay que decirlo expresamente, cuando la administración pública busca recaudar más, desgraciadamente no hace esa labor y va a por aquellos que no están en una economía arreglada, no aquellos que están en una economía sumergida, no, al revés, que dicen, miran sus bases de datos y dicen, venga, ¿dónde hacemos inspecciones? ¿Y dónde van a hacer inspecciones? En aquellas empresas que, en este caso, desgraciadamente, están dadas de alta y van a en el punto de mira de ese afán recaudatorio de la administración pública. Es muy triste.
Madre mía, me imagino que el sentimiento, pues cuando hablan, ¿no? Lo que estamos escuchando hoy aquí, ustedes están muy presentes en esa plataforma, pero los demás empresarios de diferentes ámbitos, sus sentimientos es el mismo, ¿no? Que al final quienes están sustentando la economía son los propios empresarios, ¿no? Y a tenor de esas manifestaciones que tienen muchos trabajadores, de que el empresario, bueno, pues que se queda con todo el dinero, que no cuida nada a los trabajadores. Ustedes, para las pequeñas y medianas empresas, esto lo ven impensable.
Esa no es la realidad de nuestra sociedad. Y quiero, Roberto, siempre me encanta dialogar con él porque siempre pone ejemplos prácticos. Ayer me dijo uno, tal, conoce a mucha gente en la calle, un auténtico de relaciones públicas. Yo también, un detalle nada más es, por ejemplo, Roberto y yo en uno de los sectores, Roberto trabaja en el sector, yo también en el sector de automoción, yo tengo una empresa de tallado automóviles, de lavado automóviles en el Cebadal, ¿vale? Lo digo claramente. Todos los días, en la puerta de mi nave, y además es un tema que hemos hablado muchísimas veces, hay señores que se dedican a limpiar los coches en la calle, sin estar dado de alta nada. O sea, imagínate la cara que se te queda cuando tú tienes un negocio de limpieza. O sea, pero cuando abres la puerta, estamos hablando que sales de mi local, das un paso y ya tienes a esos señores lavando vehículos en plena calle en el Cebadal. Y nadie hace nada. La policía no hace absolutamente nada. Lo deja la administración pública tampoco. Entonces, a colación de lo que tú decías, Carla, es frustrante.
Roberto, ¿se sienten desprotegidos? De alguna manera.
En este tema, como hable yo, subo el pan, ¿eh? Lo digo así.
Sí, no, prefieres no hablarlo.
La sensación es de frustración total. Mira, justamente como dice Enrique, que le gusta que ponga ejemplos, la semana pasada una amiga me decía, oye, claro, como sabe que nos dedicamos a esto, me pregunta, oye, ¿y dónde puedo lavar el coche bien? Yo es que suelo dejarlo siempre, me dice ella, suelo dejarlo siempre en mí y eran unos chicos, digo,
Ya, era como, ya te pusiste hasta rojo, ¿no? De los nervios.
No, solo le dije, digo, porque me dice, es que me siento bien porque estoy haciendo una buena labor. Le digo, mira, la buena labor la está haciendo uno que tiene como 200 metros más arriba. Le dije el nombre del sitio y digo, este chico ha intentado contratar a dos de estos chicos
y no
porque habitualmente y no quieren. Contratarlo, un contrato de trabajo digno, bien, hasta me dijo hasta la cantidad y dije, ostras, para pensárselo. Y le dijeron que no. O sea, al final, ¿por qué? Pues porque evidentemente lo que están diciendo, en la impunidad se vive súper bien. O sea, en esa libertad absoluta de tengo mi gasto cubierto por otro lado, con mi paga, mi tal, mi cual, y además lo que gano en B, que es totalmente en B, o sea, no es como cuando yo cobro 100 euros, que 40 se lo queda la administración, y réstale amortización del material, personal, maquinaria, no sé qué, y que me quedan 10 euros de 100. Pero claro, cuando yo de los 100 cobro 100, ostras, qué guay. Pero eso no puede ser. Una sensación de frustración total y absoluta de los que hacemos las cosas bien y se nos y algo peor, que esto es una cosa que creo que deberíamos hablar un día, que es que a los empresarios se nos quitan las ganas de invertir. Y eso, o sea, y eso traducido a lenguas reales, se nos quitan las ganas de crear riqueza.
Claro.
Digo, mira, topan y
quieres contratar.
Paso, no hago nada, no contrato a nadie, lo hago yo, hasta donde llegue yo y ya está. Puedo hacer esa cantidad de trabajo, pero no contrato a nadie para no meterme en follones, porque la gestión del personal es muy complicada. Y lo que decías antes, estamos todos los empresarios en busca de talento en Canarias. Y es complicado, ¿eh? Encontrar profesionales formados y que tengan las cosas bien y que miren por la empresa y que tú les quieras.
¿Cómo de complicado es? Porque claro, estamos hablando y hemos hablado también en estos micrófonos con muchísimas personas de diferentes ámbitos y nos dicen, es que cuesta trabajar, pero claro, es que teniendo en cuenta que se está dando dinero en, por ejemplo, el paro, que uno se lo merece, oye, que ha trabajado, pero que ahora prefieren pues no trabajar y recibir ese dinero. Entonces, ¿qué cara se les queda a ustedes?
Pues cara de tonto. Cara de tonto cuando tú llamas, te envían oferta de trabajo. Ahora mismo yo tengo dos procesos de selección abiertos en mi empresa y cuando ya empiezan allá los currículums y te pones en contacto con los candidatos y los candidatos lo que te dicen es lo primero, o sea, tal cual, ¿cuánto voy a ganar? Porque hacen cuenta, dice, bueno, estoy ahora mismo cobrando 800 del paro, un sueldo bruto de 1.200, 1.300 euros, que si me voy a gastar esto, que no, me quedo en mi casa, o sea, tal cual, dice, yo para eso... Para eso sigo cobrando la ayuda.
Y por claro, ejemplo, nos escriben, por ejemplo, oyentes y nos dicen ahora mismo que hay gente, bueno, pues en su caso es una persona que tiene 54 años, que no le quieren contratar, que la está pasando canutas, es lo que nos apunta. En este caso, ¿qué podemos hacer?
Mira, pues yo ahí te digo, hombre, estamos hablando
Disculpa, Enrique, yo ahí...
No, Roberto, perdóname.
Como le gusta a Enrique, los ejemplos. Un sector en el que eso se mira poco o casi que no se mira, o sea que hay que tener cierta aptitud, es el sector del transporte. Ojo, porque hay mucha gente con oportunidades en empresas de transporte discrecional, empresas de transporte tipo vehículos con conductor, de vehículos. En ese sector no se suele mirar tanto. Y la gente, si tiene carne de deducir, evidentemente debe tenerlo, es un sector donde deberían mirar. Ojo, porque ahí hay menos, se busca más la responsabilidad, el sentido común, el saber estar, se mira más eso que otras razones físicas o de edad.
Hay sectores, es cierto, donde la experiencia prima y la experiencia es un grado, y que no se desanime la gente. Mira, por ejemplo, uno de los procesos de selección que tenemos abierto en nuestra empresa es un responsable de administración, ¿vale? Y yo valoro muy mucho el que la persona tenga experiencia. ¿Esa experiencia cómo se coge? Con tiempo trabajado. ¿Y ese tiempo trabajado qué es lo que hace? Que cada vez la persona que tienes que contratar sea de mayor edad. ¿Vale? Tengo gente en administración que funciona muy, muy bien, con más de 50 años. Y te digo que el candidato, la candidata en este caso final que tengo, tiene sobre 50 y pico años. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay sectores, como bien estaba diciendo Roberto, en los que ese background, esos conocimientos, esa templanza son más necesarios que el ímpetu de la juventud, que en muchas ocasiones está muy bien, pero hay puestos de trabajo en los que no. Y después también tener en cuenta que lo estuvimos hablando, no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas, Carla, contigo con Julio, las nuevas líneas de... ayudas que ha lanzado el Cabildo de Gran Canaria para colectivos de difícil inserción, que están bastante bien, y que podemos acogernos a ellas. Siempre cuando vamos a contratar, tenemos que hacernos una chuletita, una tabla de, oye, pros y contras de contratar a este trabajador y qué ayudas o qué subvenciones podemos tener, que es muy importante. A veces estamos en el filo del cuchillo de decidir entre dos personas, pero hay una persona, a lo mejor, como este oyente que nos estaba escribiendo, que ya tiene su edad, no sé qué edad puede tener, 50, o que sea, da igual, y, oye, nos puede venir bien contratarlo porque además recibimos una ayuda o podemos recibir bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social. Hay que tener muy en cuenta, pese también, digamos, la otra cara, que también la sabe Roberto, las ayudas a la contratación son muy, muy escasas.
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre. La verdad que, pues, este oyente, bueno, pues no, nos escribe, ¿no?, que está preocupado, que no tiene este tipo de aptitudes, pero bueno, simplemente, si tiene ganas de trabajar, pues también veremos a ver qué es lo que hacen o a ver qué planes le dan desde el INEM y veremos a ver qué es lo que ocurre. A ustedes, nada, simplemente darles las gracias por esta mini tertulia que hemos tenido. Y sobre todo, pues bueno, veremos a ver con el paso del tiempo a ver si se hacen efectivos o no pues estas multas a las personas que no lo hacen bien.
Desgraciadamente, Carla, ya te voy a decir que no. Y además es muy complicado porque ese tipo de multas, cuando no tienes nada a tu nombre, eres insolvente total, da igual, se va a quedar ahí para siempre, porque si no tienes un negocio que esté produciendo, no tienes una cuenta bancaria, no tienes nada donde puedan cobrarte, ¿para qué? Al final los esfuerzos de la administración pública y esa multa pues no va a servir absolutamente para nada en muchos de los casos.
Pues Roberto, muchas gracias y también no le desanimo y seguro que encuentra a la gente y veremos a ver qué es lo que ocurre. Gracias por contarlos aquí en los micrófonos de COPE y dar esos ejemplos, ¿no?, que significan muy bien lo que está pasando.
Muchísimas gracias, Carla. Buenos días.
Muy buenos días.
Efonsa, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. Efonsa, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928 43 77 66. Efonsa, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Para obtener una decoración exquisita solo necesitas los elegantes sofás confortables de Muebles Capitol. Tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras y chaise-longues. Crearás un ambiente familiar donde disfrutar de momentos únicos. Las rebajas de Muebles Capitol nos apasionan. ¡Aprovéchalas! Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
COPE Más Gran Canaria.
Exactamente, tenemos a la protagonista de esta vereda tropical que se traslada hasta Teror, Olga Serpa, esta artista. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
La verdad que maravilloso. Yo me imagino que ya está todo listo para este espectáculo que sin duda alguna va a dar mucho que hablar.
Todo listo, todo listo. La verdad es que es un espectáculo además que tenemos muy rodado porque desde que publicamos Vereda Tropical lo hemos podido llevar desde Broadway en Nueva York hasta Teror. O sea, imagínate, nos ha dado tiempo de hacer un largo recorrido.
Además, este espectáculo recibió el Premio Internacional Cuba Disco, fue nominado a los Latin Grammys, que se dice poco y pronto, y además se presenta este día, hoy, 30 de agosto, en la Plaza Sintes de la Villa Mariana. ¿Qué significa, Olga Serpa, este espectáculo para ti?
Y Mira, ha sido uno de los espectáculos que más alegría nos ha dado. La verdad es que nos costó mucho montar este repertorio porque fue un disco que grabamos con tres bandas sinfónicas, la Banda Sinfónica de Las Palmas, la Banda Sinfónica de la UNAM de México y la Banda Sinfónica del Amadeo Roldán en Cuba. Y fue muy laborioso, mucho viajar, mucho... Pero luego se convirtió en algo muy especial. Por ejemplo, es el primer disco que está nominado a los Grammy con banda sinfónica. La Banda Sinfónica de Las Palmas es la primera vez que un Grammy, que los Grammys nominan a una banda sinfónica. Entonces, todo fue muy bonito, ¿no? A partir de ahí ha tenido una acogida espectacular. La verdad es que es un repertorio muy agradecido, ¿sabes? Son canciones de los años 40, 50, con unos arreglos sinfónicos, pero no para orquesta, sino para banda, que es lo que hace que suenen tan bien, ¿no? Y luego, bueno, una música que de cuando la gente se conocía bailando y no por Tinder, que es maravilloso.
sí, la verdad que sí, ¿no? Ha cambiado bastante cómo nos acercamos pues a esa comunicación que tenemos entre las personas. Hoy va a ser una noche en la que va a haber mucho ritmo, mucho movimiento y sobre todo mucho baile, ¿no, Olga?
Pues espero que sí. Nosotros ponemos la música y la gente que ponga las ganas se echa a bailar. Claro.
Es que con esa voz y esos ritmos que nos vas a traer esta noche, sin duda alguna, es que no, como te quedes sentado, yo creo que algo debe pasar a las personas que se queden sentadas, porque el ritmo te viene subiendo, ¿no? Desde los pies, poco a poco ya vas moviendo la cabeza, las manos. Es que me estoy moviendo ahora, por si lo has notado, Olga. ¿Qué significa para ti esta vereda tropical?
Pues lo que te digo, significó un hito importantísimo, ¿no? Porque era afrontar un repertorio que nunca había hecho y la suma de arreglos tan buenos. A ver, para una cantante este repertorio es muy agradecido porque te permite cantar mucho, cantar con muchos matices, ¿no? Y entonces es muy agradecido. Y luego el espectáculo completo, porque esta noche podemos llevar todas las proyecciones, todos los vídeos, hace que sea como un viaje a un tiempo que era sumamente elegante, porque esta es una música de una época donde la gente se vestía maravillosamente para salir a bailar, para salir a cenar. Entonces recreamos de alguna forma, desde mi vestuario hasta los músicos, recreamos esa elegancia, ¿no?, de esos años. Y luego son canciones eternas, porque efectivamente Un Compromiso, Vereda Tropical, Cachito, Capullito de Alelí, son todas canciones que resisten el paso del tiempo, porque son hermosas canciones. Mm. Y además, aunque la gente más joven esté en la onda reggaetón, de repente le suena también, ¿sabes? Escuchan algo así y dicen, caramba, yo esto lo escuché en mi casa, ¿no? Y eso lo hace muy especial. El va público de muchas edades y todos disfrutan, ¿no? Entonces es un concierto muy, muy especial, la verdad.
¿Cuál es la canción que más especial te sientes en el escenario o la que más puedas resaltar de todos?
A ver, cada uno tiene sus razones. Claro. A mí en este caso me conmueve mucho Un Compromiso. Uh-huh. Porque mi padre, que ya no está, se me dejó hace poco menos de un año, me cantaba esa canción. Y en principio no la íbamos a poner en el disco, pero yo quería, hice mucho hincapié que estuviese en el disco esa canción. Porque, bueno, era una manera de honrar su memoria, ¿no? Él fue quien me inculcó el amor infinito por la música. Y bueno, y me da mucha emoción cada vez que lo canto porque él la cantaba muy bien. Y me da una emoción quizás especial.
Claro, y no nos podíamos olvidar de cantarla, ¿no? Porque aunque, bueno, sea un sentimiento agridulce, por así decirlo, lo vas a dar todo, con todas las canciones, ¿eh? Para que los oyentes lo sepan. Además, Olga, este concierto, que la banda, hablabas de esa banda maravillosa, ¿no? Que ganaba, pues, junto a ti, ese reconocimiento de todo el mundo, ¿cómo se adaptan? O sea, ¿cómo gestionan este tipo de conciertos? ¿Lo hacen muy todos bien juntos?
Esta noche va una sección de la banda sinfónica municipal, muy bien, la banda suena muy bien, realmente es una banda que suena. La dirige Germán Arias, que es un músico muy prestigioso, y la banda suena espectacular, suena cañón, ¿sabes? Tú oyes aquello y tú dices, Dios mío, qué ganas de que alguien me saca a bailar, pues está bailando aquí toda la noche. Las lentas, las rápidas, todo, todo.
¿Y habrá alguna sorpresa?
Sí, vamos a estrenar hoy un tema, lo hemos preparado para estrenarlo esta noche.
¡Qué bien!
Además, uno muy, muy bonito, pero muy divertido, que igual, ¿te acuerdas de? Yo me voy para La Habana y no vuelvo más, el amor de Canela me va a matar.
¡Qué maravilla! Sí, me acuerdo perfectamente, ya tengo los pelos
de punta. Pues esta la estrenamos esta noche.
¡Qué maravilla! Si es que además te vas a llevar ese ritmo cubano, ese ritmo de que también estamos muy vinculados, tanto claro, culturalmente como musicalmente, y al final esos aires tropicales, ¿no? Que vamos, como bien dice, esa vereda tropical, que sin duda alguna pues va a ser maravilloso. ¿Qué les decimos a los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, Olga?
A ver, que va a refrescar, que no se van a morir de calor. Que vamos a estar en Terror, en la explanada aquella maravillosa, en aquel teatro precioso que monta para la fiesta, que de paso aprovechen y van a ver a Pinito.
Claro.
Si les apetece, y que después arrancamos con un espectáculo de gala y donde vamos a poner nuestro mejor hacer para que les merezca la pena el rato que vamos a pasar.
Olga Serpa, sin duda no te voy a dar éxito porque sé que hoy va a ser todo un éxito, eso sí, mucha suerte, pero bueno, mucho ritmo, y no dudes en seguir bailando y en seguir cantando.
Claro, hasta el final.
Hasta el final. Te dejamos con esta canción que es muy especial para ti. Muchas gracias. Un compromiso.
Un abrazo
muy fuerte.
Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni me obligas ni te obligo, y aún así sé que soñamos, yo contigo y tú conmigo. Tu destino es como el mío.
Más Gran Canaria.
La actualidad deportiva, la última hora con nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carla.
¿Qué nos puedes contar?
Que hay noticia de última hora con Julián Araujo, el lateral derecho de la Unión Deportiva Las Palmas, ha sido convocado por México para dos partidos amistosos que tiene que jugar en Estados Unidos, en concreto el día 10 de septiembre a las 3 de la mañana hora canaria frente a Australia, y el día 13 de septiembre a partir de las 12 de la madrugada, hora canaria también, ante Uzbekistán. No se va a perder ningún partido de la Unión Deportiva Las Palmas porque después del encuentro frente al Girona habrá una semana de parón y la Unión Deportiva Las Palmas volverá a jugar dentro de dos semanas contra el Sevilla. Hay compromisos de las selecciones, pero Julián Araujo no va a estar preparando el partido frente al Sevilla.
No va a estar preparándolo, pero bueno, tampoco con el equipazo que tenemos ahora y lo que hemos visto hasta ahora, pues parece que no va a suponer ningún problema para la Unión Deportiva Las Palmas. Esperemos.
Sí, sobre todo por lo visto frente a la Real Sociedad. Veremos lo que ocurre ahora contra el Girona. Está en una zona templada. templadita, la Unión Deportiva Las Palmas, falta la victoria, pero las sensaciones lógicamente son diferentes a las de las dos primeras jornadas.
Buenas son, por lo menos.
Exacto.
La gente está muy animada.
Estamos además mejor de lo que podíamos esperar, sin llegar todos los refuerzos, frente a equipos de un potencial muy superior a la Unión Deportiva, al Mallorca, la Valencia, la Real Sociedad, y Las Palmas solo tiene una derrota, está con dos empates. Falta el gol y ojalá que llegue ante el
Girona. Ojalá, porque la verdad que el gol siempre gusta a la afición, pero bueno, mientras no hagamos cosas que no tenemos que hacer, todo va bien. A las 2 ampliarás esta información, pero recuérdanos esa última hora para los oyentes que se acaben de incorporar.
Julián Araujo, el jugador mexicano, lateral derecho de Unión Deportiva, convocado por México. Dos encuentros amistosos, el día 10 de septiembre y el 13 ante Australia y Uzbekistán. El que lo quiera ver tendrá que madrugar, 3 de la mañana frente a Australia y 12 de la madrugada contra Uzbekistán. Y lo más importante, no se va a perder ningún partido de la Unión Deportiva porque son ventanas que ya están abiertas para las selecciones y él se va con México.
Juan Francisco Cruz, te escuchamos a partir de las 2 de la tarde. Cuéntame.
De 2 a 2 y media haremos el programa en la jornada de hoy porque juega España y lo contaremos aquí frente a Irán, el último partido de la primera fase del Mundial de Básquet.
Pues lo dicho, a las 2 ampliamos toda esta información y muchos más hasta las 2 y media. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carla.
Rápido, se me está pasando los días. Marcelo Cordobés, nuestro realizador, que nos está ayudando a poner esta música, a poner estos hilos musicales, porque ya sabéis que la radio no solo voz, son sensaciones, son estos sonidos tan maravillosos que nos traen y que intentamos pues poner al hilo de lo que estamos hablando. A ustedes, los oyentes, los fieles oyentes que están al otro lado del hilo de la radio, mejor dicho, ya saben que mañana volvemos con muchos más contenidos. Será a partir de las 11 de la mañana aquí en nuestros micrófonos. Mañana jueves, último día del mes de agosto. Algunos ya saben, salen de vacaciones, otros entran. Así que bueno, estaremos muy pendientes de la actualidad y de lo que ocurra. Pero antes de todo esto, antes de las 2 de la tarde de esa actualidad deportiva, vamos a escuchar después de este programa el boletín informativo y después en medio de Ancope con Pilar García Muñiz. A todos ustedes, muchas gracias un día más por elegirnos, por elegir Cope. Que tengan un buen día y hasta mañana. You're my missing piece.